Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Mayorkas asegura que la frontera no está abierta ante cuestionamientos de republicanos. Madres desesperadas por deportaciones en la frontera sur de Estados Unidos. Sospechoso de tiroteo en salas de masaje en Atlanta dijo tener adicción al sexo. Expertos de la OMS recomiendan confiar en la vacuna de AstraZeneca. Parques Disney de California reabrirán el 30 de abril. Proyecto bipartidista en Estados Unidos prohíbe negocios con Nicolás Maduro. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La política inmigratoria del presidente Joe Biden recibió duras críticas por parte de legisladores republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El colega Jorge Agobián nos preparó un informe al respecto.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió la determinación de la administración Biden de recibir a menores no acompañados en la frontera.
Los niños no acompañados pueden presentar sus solicitudes de ayuda humanitaria en los procedimientos de inmigración, según lo establece la ley. Si se determina que no tienen un reclamo válido, serán devueltos de manera segura.
La llegada de menores de 18 años a la frontera se ha incrementado exponencialmente desde que Biden asumió la presidencia y rescindió la política de la administración Trump, que prohibía la entrada de los niños y adolescentes no acompañados. La situación ha ocasionado la sobrepoblación de albergues e instalaciones de la patrulla fronteriza y ha generado, en palabras del funcionario, un reto sin precedentes e innegable.
Bajo la Autoridad de Salud Pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a raíz de la pandemia, estamos expulsando a individuos solteros que llegan a la frontera. Estamos expulsando familias bajo la misma Autoridad de Salud Pública.
Según datos oficiales, la cantidad de familias que tratan de llegar al país ha pasado de 7.000 en enero a más de 18.000 en febrero. La Casa Blanca recibe la presión de legisladores republicanos que defienden las políticas de la pasada administración para prevenir la llegada de inmigrantes y definen la actual situación como una crisis humanitaria.
Usted puede llamarlo solo un desafío, pero yo lo llamo una crisis. No creo que sea una coincidencia que el día de la investidura el presidente haya rescindido esta política exterior y luego, de repente, en febrero tenemos cientos de miles de personas viniendo.
La administración Biden insiste en su llamado a los migrantes que no es momento de llegar a la frontera sur, mientras aseguran trabajar en un sistema humano y justo que no puede transformarse de la noche a la mañana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Por otra parte, continúan las deportaciones, como también aumenta la cifra de personas migrando irregularmente a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, con más detalles.
150 migrantes centroamericanos fueron deportados este martes por agentes de protección fronteriza de Estados Unidos, en su mayoría familias con niños, las cuales luego de llegar a Texas fueron enviadas a un centro de atención en Ciudad Juárez, México, para recibir alimentos y atención médica. Ahora madres de este grupo, el cual cruzó a pie el puente internacional que los separa de Estados Unidos, están desesperadas.
Pues un poco triste porque la idea de uno es llegar desde su familia.
Las autoridades de inmigración estadounidenses argumentan que estas personas representan un riesgo debido a la pandemia del COVID-19, mientras que los funcionarios mexicanos comentan estar sorprendidos por la nueva táctica, ya que muchos grupos incluyen menores.
Niños de 8 o 6 años hacia abajo, ¿no? O sea, niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres, ¿no?
Mientras establecen más refugios en Ciudad Juárez para hacer frente al aumento de migrantes que este mes ascendió a más de 100.000 personas detenidas o expulsadas en la frontera con México, el presidente Joe Biden, a través de ABC News, asegura que los adultos que sean detenidos serán enviados de vuelta, y aunque no pretende repetir las políticas de su predecesor, pide a las personas que no crucen la frontera irregularmente para tratar de llegar a Estados Unidos.
Estamos en el proceso de organizar y no va a tomar mucho tiempo. Debe estar listo para solicitar asilo donde esté. Entonces no deje su pueblo, ciudad o su comunidad.
Autoridades están investigando la motivación tras una serie de tiroteos en varias salas de masajes asiáticas en el área de Atlanta,
que dejaron a 8 personas muertas y al menos un herido. La información con Verónica Villafañe.
Robert Aaron Long, de 21 años, fue arrestado como el sospechoso del ataque a 3 salas de masajes en el área de Atlanta, en el que murieron baleadas 8 personas, incluyendo a 6 mujeres asiáticas y en los que un latino resultó herido. Debido a eso, se pensó que podía tratarse de un crimen de odio.
Aún estamos en las primeras etapas de esta investigación, por lo que no podemos hacer esa determinación en este momento.
Según las autoridades, Long confesó haber comprado un arma el mismo día del tiroteo y haber baleado a las víctimas, pero negó una conexión a la raza de las víctimas, señalando otra motivación.
Hizo algunas indicaciones de que tenía algunos problemas, posible adicción al sexo, y que posiblemente visitó estos sitios en el pasado.
Según el sheriff Frank Reynolds, Long expresó que veía los salones como una tentación para él que quería eliminar. Investigadores identificaron y atraparon rápidamente a Long gracias a video de vigilancia. Lograron detenerlo luego que sus padres alertaron a la policía que creían que su hijo podría ser el sospechoso y rastrearon su celular. Según la policía, en el momento de su captura, a 240 kilómetros al sur de Atlanta, Long dijo que iba rumbo a Florida con intención de cometer actos similares de violencia en una empresa relacionada con la industria del porno. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, afirmó que independientemente del motivo, es una tragedia.
Un crimen contra cualquier comunidad es un crimen contra todos nosotros.
El FBI está ayudando en la investigación del tiroteo. Verónica Villafañe, Voz de América.
Expertos médicos de la Organización Mundial de la Salud en Europa recomendaron confiar en la vacuna de AstraZeneca, nos informa Leonardo Bonet.
La doctora Kate O'Brien dirige el Departamento de Inmunizaciones y Vacunas de la OMS. Los eventos ocurren cuando cientos de millones de personas están siendo vacunadas. Todas las cosas habituales que les están sucediendo a las personas respecto a su salud les seguirán pasando, independientemente de si han sido vacunadas o no. Y por supuesto, el punto principal aquí es tratar de separar los eventos que están relacionados o potencialmente relacionados con una inyección de los eventos que están sucediendo de manera coincidente, pero no relacionados con la vacuna en sí. El posible efecto secundario ha llevado a algunos países, principalmente en Europa, a suspender temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca. Los comentarios se produjeron en una conferencia de prensa que detalla cómo un panel de expertos de la OMS en vacunas recomendó el uso de la vacuna COVID-19 de una dosis de Johnson & Johnson, que ya recibió una autorización de uso de emergencia por parte de la agencia de la ONU. La actual evaluación de riesgo-beneficio de la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS es que los países continúen administrando inyecciones de AstraZeneca a las personas. Se espera que tanto la OMS como la AEM presenten recomendaciones actualizadas el miércoles o jueves. Sobre la vacuna Johnson & Johnson, el doctor Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, dijo lo siguiente.
Reviewing the evidence, we have a vaccine that shows to be safe.
Al revisar la evidencia, tenemos una vacuna que demuestra ser segura y tiene la eficacia necesaria para ser recomendada por nosotros, para su uso en personas mayores de 18 años sin un límite superior de edad. Esta es una vacuna de dosis única administrada por vía intramuscular, lo cual es una ventaja regular en el sentido de tener la capacidad de vacunar a más personas, pero no diferente en realidad en su capacidad de protección frente a enfermedades graves, muerte u hospitalización que todas las demás que ya hemos revisado y recomendado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El 17% de la comida que está lista para consumirse termina anualmente en botes de basura y la mayor parte del desperdicio proviene de los hogares. Desde Miami nos informa Alonso Castillo.
El informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 revela que casi 1,000 millones de toneladas de comida terminaron en la basura. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto a la ONG RAP analizaron el desperdicio y sus consecuencias.
La mayoría de las personas no cree que tire la comida porque no puede ver las consecuencias y entonces no puede hacer mucho al respecto.
La falta de conciencia es uno de los obstáculos principales, resaltó Richard Swanell, director de la organización no gubernamental. De acuerdo al informe, el 61% del desperdicio provino de los hogares, por lo que nuestra responsabilidad en generar un cambio es ineludible.
Los impactos ambientales son enormes. En esencia, estamos cultivando alimentos en la tierra y al mismo tiempo reduciendo la biodiversidad y causando contaminación.
Estiman que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que se producen, pero no se consumen, resaltó el doctor en ingeniería ambiental.
Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta.
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los parques Disney de California reabrirán el 30 de abril. La información con Alejandro Escalona.
Los parques temáticos de Walt Disney Company en California reabrirán el 30 de abril para un número limitado de visitantes, dijo la compañía el miércoles, más de un año después de que cerraran debido a la pandemia de COVID-19. El presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, dijo en la televisora CNBC que la asistencia inicialmente estará limitada a aproximadamente el 15% de la capacidad. Se requerirán reservaciones anticipadas y un boleto de admisión para ingresar. Los visitantes de 2 años de edad en adelante deberán utilizar máscaras excepto al comer, beber o nadar y seguir otras medidas de seguridad que incluyen controles de temperatura antes de ingresar y distanciamiento social en las atracciones y en los parques. Según las pautas estatales del estado de California, la capacidad puede aumentar si la prevalencia del coronavirus en el área continúa disminuyendo. El Disneyland Resort, ubicado en Anaheim, 50 kilómetros al sureste de Los Ángeles, cerró a mediados de marzo de 2020. El resort incluye el Disneyland original, apodado el lugar más feliz de la Tierra, y los parques temáticos adyacentes California Adventure. Los parques de Walt Disney World en Florida reabrieron a los visitantes en julio de 2020 y los funcionarios de Disney habían exhortado al estado de California a aliviar las restricciones de reapertura. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tres senadores republicanos y una demócrata presentaron ante la Cámara Alta un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoya al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El proyecto de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, republicanos de la Florida, Tom Tillis, de Carolina del Norte, y la senadora demócrata de Nevada, Jackie Rosen, se denomina Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo Venezolano, Bolívar, por sus siglas en inglés. El congresista republicano por la Florida, Michael Waltz, presentó el proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes. Rubio es el miembro de más alto rango del subcomité sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Entre otras cosas, la ley Bolívar prohíbe que las agencias federales de Estados Unidos concedan contratos a empresas que hacen negocios con el gobierno de Maduro. La prohibición solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sus sucesores electos. Proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias. Expertos en Venezuela cuestionan decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aprobar el uso de vacuna de AstraZeneca, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
A pesar de que 2.4 millones de la vacuna de AstraZeneca están reservadas para Venezuela a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no aprobará su uso, argumentando que se han presentado complicaciones en pacientes que la han recibido. Consultado por La Voz de América, el médico Manuel Figueres Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, afirmó que condenar a una vacuna por factores geopolíticos o factores mediáticos es inadecuado. Explica que si bien las investigaciones deben ser más amplias, no pareciera existir una relación causal entre la vacunación y los pocos eventos trombóticos registrados entre pacientes vacunados en Europa.
Lo responsable es no trancar en general las posibilidades de distintas vacunas y entender que las decisiones que se tomen pueden tener implicación en la población de los países que lo están haciendo. Los países europeos que han tomado la decisión de no aceptar por lo menos la AstraZeneca tienen otras opciones. En Venezuela no tenemos otras opciones, solo llegaron 100.000 dosis de Sputnik V y un número de dosis adicionales de Sinopharm. ¿Y después qué vamos a hacer?
Esparza agrega que es necesario vacunar al 70% de la población, por lo que se deben buscar mecanismos para tener vacunas eficaces y seguras bajo fundamentos científicos. Sobre la posibilidad de que Venezuela obtenga vacunas a través de COVAX, el especialista sostiene que en ese sentido prevalece la incertidumbre.
No sabemos si Venezuela va a ingresar, si se va a pagar lo que corresponde, si se va a avanzar en las conversaciones que se están buscando desde el punto de vista de sociedades, academia y entes relacionados para tener la concertación de buscar lo mejor para beneficiar a la población.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que esperan la liberación de recursos del Estado venezolano bloqueados en otros países para tener acceso al mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua pretende inmunizar a 3.000 personas con la primera jornada de vacunación contra el COVID-19. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua trabaja para inmunizar a 3.000 personas contra el COVID-19 durante la primera jornada de vacunación que se realiza en el país y que terminará el 23 de marzo, según la poca información que han brindado las autoridades sanitarias. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, explicó a medios oficiales que en esta primera fase se aplica la vacuna Sputnik V, donada por el gobierno de Rusia a personas que padecen enfermedades crónicas.
Que nosotros recibimos una donación de 6.000 dosis que equivalen a 3.000 personas a proteger contra esta enfermedad de la vacuna Sputnik.
En Nicaragua inició la inmunización sin que las autoridades de salud publicaran el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que le habrían entregado a la Organización Panamericana de la Salud para acceder a las donaciones de vacunas que se distribuirán a través del mecanismo COVAX. La poca información que se conoce ha sido compartida de forma desordenada y confusa únicamente a través de los medios oficiales y las intervenciones diarias de la vicepresidenta Rosario Murillo, que aseguró que el país recibirá esta semana 135.000 dosis de la vacuna Covishield producida en India.
Y van a estar recibiendo en el aeropuerto personal de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, profundo agradecimiento a estas nuevas vacunas.
Una vez que termine la vacunación en el primer grupo, los siguientes serán los pacientes crónicos con diabetes e hipertensión, el personal médico y aquellos que trabajan en los aeropuertos y fronteras. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala hay una expectativa favorable por la reactivación del programa de reunificación de familias centroamericanas anunciado por el gobierno de Estados Unidos, informa desde Ciudad de Guatemala Eugenia Sagastume.
En Guatemala crece la expectativa por la reactivación del programa Menores Centroamericanos, CAM por sus siglas en inglés, que permitirá la reunificación de inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos con sus hijos que actualmente residen en la región y que había quedado suspendido desde noviembre de 2017 en el gobierno de Donald Trump. Aunque no hay una cifra de cuántos guatemaltecos podrían aplicar a este beneficio, organizaciones de migrantes califican esta medida como humana y favorable. En tanto, el analista en migración, Jair Dabroy, considera que se está generando una sobreexpectativa que es entendida como una política de puertas abiertas.
Hubo una sobreexpectativa que implicó que las personas consideraran que se estaba dando una política de puertas abiertas a la migración.
Y aunque esta reunificación es una buena noticia para las familias que se han tenido que separar por la necesidad de buscar mejores oportunidades, Dabroy advierte que debe tenerse cuidado con no creer en información falsa generada por redes de tráfico de personas.
Lo estamos ubicando a través de redes sociales con redes de coyotaje que están entrando en contacto con personas en el interior de la República.
Además, recomienda a los centroamericanos informarse debidamente antes de iniciar algún procedimiento para no dejarse engañar. El gobierno estadounidense indicó que el proceso se reactivará primero con los menores que quedaron en impasse cuando el programa se canceló y después darán paso a nuevas solicitudes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Uruguay tomó una serie de medidas para disminuir la circulación en momentos en que aumentan los casos de COVID-19. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Buena parte del territorio de Uruguay está en nivel rojo, según el índice de la Universidad de Harvard, por la cantidad de casos de COVID-19 que se registran. Se contabilizan más de 1.000 casos nuevos por día y los fallecidos con COVID-19 ya superan los 700. Para el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la situación es compleja pero no crítica. El mandatario estuvo este martes varias horas reunido con sus ministros y luego anunció una serie de medidas, entre ellas para los centros de enseñanza.
A partir de mañana también se deja en suspenso la obligatoriedad en todo el sistema educativo en todo el país.
El gobierno enviará al Parlamento un proyecto para prohibir las aglomeraciones y otro para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se vieron resentidas por la situación sanitaria del país. Y mientras comienza la vacunación masiva contra el COVID, las autoridades apuestan a que haya menos circulación del virus.
Hemos decidido suspender todos los deportes amateur y disponer el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios.
En Uruguay ya se vacunó a los grupos de mayor riesgo, como el personal de la salud. Este martes llegaron a Uruguay más de 1,5 millones de dosis del laboratorio Sinovac y hoy miércoles llegarán otras 51,000 vacunas de Pfizer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y ya de vuelta, continuamos con más noticias. Varios países suspenden la administración de las vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 ante la sospecha de peligrosos efectos secundarios, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Un número considerable de países europeos suspendieron el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, y entre los cuales se encuentran tres de las cuatro principales potencias europeas, Francia, Alemania e Italia. Las autoridades notificaron la decisión luego de analizar informes sobre el desarrollo de peligrosos coágulos de sangre en algunos pacientes, un posible efecto secundario de la vacuna. Sin embargo, tanto la compañía británica como la Organización Mundial de la Salud puntualizan que no hay evidencia fehaciente de que la vacuna sea la causante. El ministro de Salud alemán dijo que se trataba de una medida puramente cautelosa a la espera de que se llegue a un punto de claridad. En el fin de semana, en Noruega, otro país que detuvo el uso de la vacuna, anunciaron que una persona había fallecido por una hemorragia cerebral, mientras que otras tres fueron hospitalizadas con coágulos de sangre al poco después de haber recibido la inyección. Sigurd Ortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos, explicó:
hasta ahora no podemos hablar de si los casos están relacionados con la vacuna, pero debido a la gravedad de los casos estamos investigando a fondo.
Otros países como el Congo o Indonesia, siguiendo el ejemplo europeo, también detuvieron la administración de las vacunas de AstraZeneca y ante este alboroto, la Organización Mundial de la Salud salió en defensa de la vacuna e instó a los países a continuar haciendo uso del antídoto al no haber evidencias de que la vacuna provoque coágulos sanguíneos. La doctora Suombia Swaminathan, científica jefe de la organización, dijo:
de las 330 millones de dosis de vacunas que se han implementado, no tenemos conocimiento de ninguna muerte confirmada relacionada con la vacuna COVID. Ha habido muertes después de la vacunación en personas, pero la gente muere de enfermedades todos los días.
Los científicos temen que el cese de las vacunas pueda afectar a la confianza mundial en el antídoto, y es que la vacuna es un pilar fundamental para los programas de inoculación masiva de muchas naciones. Además, presenta ventajas del tipo económicas, siendo relativamente barata y sin necesidad de almacenarla a temperaturas ultra bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista español Rafael Nadal confirmó su baja del Abierto de Miami debido a la dolencia en la espalda que le afectó durante el Abierto de Australia. El torneo Masters 1000 en pistas duras comienza el próximo martes. Triste por anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo, dijo Nadal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. De momento necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de arcilla en Europa. mandó un mensaje especial para mis fanáticos en Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de Florida, que siempre me brinda un gran apoyo, añadió el astro español. El campeón de 20 certámenes de Grand Slam se había retirado del torneo de Rotterdam en Holanda a inicios de este mes. En el Abierto de Australia, Nadal había perdido ante Stefanos Tsitsipas en un partido relacionado a los cuartos de final de este torneo y lamentablemente se baja del torneo de Miami. En el baloncesto de la NBA, LeBron James anotó 25 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 12 asistencias para el 99 triple-doble de su carrera y guió a los Lakers de Los Ángeles a una victoria el martes por 137-121 sobre los Timberwolves de Minnesota. Montrezl Harrell acabó con 25 tantos para el vigente campeón de la NBA, que encadenó su tercer triunfo en su segunda noche consecutiva sobre la cancha. Dennis Schroeder tuvo 16 puntos y 7 asistencias, mientras que Kyle Kuzma y Talen Horton sumaron 16 unidades cada uno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El director estadounidense Spike Lee fue nombrado presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2021, ya que el evento del año pasado, que Lee iba a presidir, fue cancelado por la pandemia. El Festival de Cannes 2020 se postergó primero de mayo a finales de junio y luego fue cancelado. Finalmente, los organizadores llevaron a cabo un evento de 3 días en el mes de octubre en el que se exhibieron varios cortometrajes. Debido a que COVID-19 continúa causando problemas en Francia, la edición 2021 será del 6 al 17 de julio. Los demás miembros del jurado y las películas seleccionadas se darán a conocer a principios de junio. La Palma de Oro se entregará julio 17. Spike Lee, de 63 años, ganó el premio de Cannes en 2018 con Black Klansman. Jafet Koto, actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como Alien y Midnight Run y como villano en la película de James Bond, Live and Let Die, falleció a los 81 años. La muerte de Jafet Koto fue anunciada por su esposa, Tessie Sinahan, en Facebook y la confirmó su agente en Twitter. No se reveló la causa de su muerte. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Willie Nelson debuta en la Hot 100 con Always On My Mind, alcanzando el número 5. El sencillo llegó al número 1 en la lista de sencillos country y ganó varios premios Grammy. Willie Nelson, por cierto, escribió Crazy, popularizada por Patsy Cline. 1975, Olivia Newton-John alcanza el primer lugar de la Hot 100 con Have You Never Been Mellow. El álbum del mismo nombre también alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y produjo el éxito Please, Mr. Please. Ambas canciones también llegaron al número 1 en la lista adulto contemporáneo. En 1976, Fleetwood Mac debuta con Rhiannon, Will You Ever Win, escrito por Stevie Nicks. El tema alcanzó el puesto número 1 de las 100 calientes. Fleetwood Mac fueron incluidos como grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks ingresó como solista en 2019. Y en el año 1967, Petula Clark debuta en la Hot 100 con Esta es mi canción, This is my song. La composición de Charlie Chaplin alcanzó el puesto número 3. Chaplin había escrito la canción para la película Una Condesa de Hong Kong, de la cual fue guionista y director. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.